Me alegra otra vez estar aquí, verlos a todos, muy agradable. Y quiero compartir con ustedes este tema que es el que hemos estado anunciando toda la semana pasada o esta semana pasada, que tiene que ver con las bendiciones del nuevo pacto. Y me pareció importante este tema porque muchas personas no saben cuáles son las bendiciones que tienen en Dios. Y a veces van al antiguo pacto a buscar bendiciones. Y aunque en el antiguo pacto hay muy buenas bendiciones y son magníficas, sin embargo, nunca, jamás se comparan con todas las cosas que Dios tiene para nosotros en el nuevo pacto que por gracia nos ha tocado a nosotros, por pura gracia de Dios nos ha tocado. Pero a nosotros y todos los que han creído a través de la historia en Dios. Quisiera que echáramos una repasada a lo que eran las bendiciones del antiguo pacto. En el antiguo pacto, Dios, en el antiguo pacto, era un pacto que se firmó ¿en dónde? En el Sinaí. En el Sinaí, y aquí vemos, me gustó esta imagen porque refleja que Israel no eran dos o tres personas. Realmente la gente que salió de Egipto eran posiblemente millones de personas que llegaron al monte del Sinaí. Y allí Dios les habló, hizo un pacto con ellos y les dijo, vamos a ver qué fue lo que les dijo en Éxodo 19, por ejemplo, parte de las bendiciones del antiguo pacto. ¿Cuáles fueron? Les dijo, si ustedes, versículo 5, Éxodo 19, 5, si ustedes dan oído a mi voz y guardan este pacto, es decir, obedecer todas esas normas, esas leyes que Dios les dio, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Esas eran las bendiciones del antiguo pacto. Un reino de sacerdotes sobre esta tierra. Un reino de sacerdotes sobre esta tierra. Pero más adelante, en Levítico 26, nos habla con mayor exactitud de las bendiciones del antiguo pacto. Entonces Dios dijo, ustedes van a ser una nación especial, mi nación especial de sacerdotes sobre la tierra. Y en el capítulo 26 de Levítico, dice, en el versículo 1, comencemos desde ahí, no harán para ustedes ídolos ni esculturas, no levantarán estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, es decir, guarden el pacto que les di, los días de reposo, y tengan en reverencia el tabernáculo o el santuario, que era símbolo también del antiguo pacto. Levítico 26, versículo 2. Yo el Eterno. Versículo 3. Si ustedes andan en mis decretos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, es decir, si ustedes cumplen su parte del antiguo pacto, de lo que en ese momento era el pacto que Dios estaba entregando, entonces, y aquí vienen las bendiciones, yo les daré lluvia a su tiempo, la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en la tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Cuáles eran las bendiciones? ¿Qué dice ahí? Eran bendiciones entonces nacionales. Eran bendiciones de riqueza nacional. Y Dios les había prometido en ese antiguo pacto todas estas tierras. Digamos que desde aquí, desde el río de Egipto, toda esta parte, casi que hasta por acá, todo esto les había prometido Dios, toda esta tierra les prometió Dios a los israelitas, que les iba a entregar todas esas tierras, la tierra prometida. Así que Dios les dio como promesas de ese pacto del Sinaí, les dio una tierra que se llamó la tierra prometida, una tierra rica, una tierra con productos, una tierra donde habían una cantidad de personas, sí, que habitaban, pero Dios los iba a sacar de ahí. Dios mismo iba a sacar esas personas de ahí, porque esas personas tenían muchos problemas. Y Dios dijo, yo los voy a sacar de ahí porque ellos no deben estar ahí, y esa tierra se las voy a dar a ustedes. Y también Dios les dijo que ellos iban a ser poderosos, sus ejércitos iban a vencer donde quiera que fueran, y que iban a ganar toda batalla contra todas aquellas tribus, gentes que vivieran en esa tierra, y que Dios iba a estar con Israel, y que Dios iba a sacar a esas personas, a esos pueblos, de esas tierras, que era la tierra prometida, y se la iba a entregar a Israel. Dios dijo que Él iba a estar con Israel en todas sus batallas, y les dijo también que les iba a dar abundancia de alimento, sus cosechas serían seguras, habría lluvia a su tiempo, las estaciones con seguridad, Dios los iba a bendecir abundantemente para que tuvieran mucho alimento para ellos y ojalá para todas las naciones. Esos eran bendiciones del antiguo pacto, y tendrían tantos animales y ovejas y camellos y burros y ganado abundante, Dios estaría con ellos y los iba a bendecir muchísimo en ganados y también en los productos agrícolas. Y sus familias serían abundantes, tendrían muchos hijos, y los hijos eran como una bendición de Dios para las familias de Israel. Y habría tanto alimento que nunca habría problema de hambre en la nación, las familias serían prósperas. Todo eso Dios lo prometió en el antiguo pacto. Y también les dijo a ellos que serían una nación de sacerdotes, es decir, una nación a la que todas las demás naciones vendrían y dirían, ¡qué nación tan extraordinaria! ¿Qué Dios es ese que esta nación Israel adora, que los ha bendecido tanto? Y todas las naciones vendrían a mirar y a buscar en Israel al verdadero Dios. Ellos serían una nación de sacerdotes. Pero se dan cuenta hasta aquí lo que son las bendiciones del antiguo pacto. Todas tienen que ver con tierras, todas tienen que ver con bendiciones nacionales, con prosperidad nacional, personal, cuestiones materiales, ejércitos fuertes, hijos, familias grandes, abundancia de alimento. Todo eso tenía que ver como bendiciones del antiguo pacto. Y ciertamente también había la bendición de ser una nación que para los demás era la nación que los podía guiar hacia el verdadero Dios. Este es como un resumen de lo que son las bendiciones del antiguo pacto. Hay muchas otras bendiciones en cuanto a ya específicas en personas. Y muchos, por ejemplo, van y miran la vida de Abraham y ven cuán rico era, y dicen, mire lo que Dios hace con Abraham, cuántas bendiciones. Pero el problema está en que algunas personas hoy van al antiguo pacto y quieren esas bendiciones para ellos. Y no está mal, Dios hoy también nos bendice abundantemente, pero se olvidan que las bendiciones de Dios para nosotros hoy son muchísimo más grandes. Y cuando terminemos hoy este estudio, ustedes se van a dar cuenta que las bendiciones que tenemos hoy no se comparan en nada realmente con las bendiciones del antiguo pacto. Las escrituras muy bien, muy claro dicen en Hebreos, por ejemplo, capítulo 8 y versículo 6, que el nuevo pacto tiene mejores promesas. Hebreos 8. Vamos a estar mucho en Hebreos, así que pueden ir allá a Hebreos. Y vamos a quedarnos un buen tiempo. Hebreos es un libro que a veces no podemos encontrar, pero está hacia el final de las Escrituras. Y en Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Qué dice ahí? Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que mejores promesas? ¿Qué puede haber mejor que tener carro, casa, beca, salud, hartos hijos, mansiones y todas las cosas que uno se imagina y que desea tener en este mundo? Uno dice, pero ¿cuáles mejores promesas que esas? Y mucha gente busca las iglesias para ir a buscar promesas y bendiciones que tienen que ver con las bendiciones de Abraham, con las bendiciones materiales del antiguo pacto. Van y abren las escrituras del antiguo pacto y francamente se quedan cortos, se quedan muy cortos, porque las bendiciones del nuevo son superiores, porque es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Comencemos entonces con Hebreos 12. En Hebreos 12, un poquito más adelante, nos habla, hace una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto y nos dice cuán glorioso es el nuevo. Hebreos 12, versículo 18, Hebreos 12, 18, dice, nos dice a nosotros, los cristianos hoy, los cristianos que hemos entrado en este nuevo pacto a través de Cristo Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Nosotros no nos acercamos a ese monte del Sinaí, que se podía ver. Nosotros no estábamos esperando una tierra prometida que se podía ver. Dice, no, ustedes no se han acercado a un monte que se puede palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, temblando. Sino que ustedes, ahora miremos a qué nos hemos acercado, miremos cuál es el pacto, miremos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dice, sino que ustedes, nosotros nos hemos acercado ¿a qué? Al monte de Sión. Y ahí entramos en problemas porque nosotros queremos ser muy materiales y nosotros queremos tocar las cosas y nosotros queremos palpar la tierra y nosotros queremos palpar el monte y nosotros queremos ver la tierra prometida, y resulta que aquí comienza a hablarnos de un mundo espiritual. Y es allí donde la gente tiene problemas. Porque yo oí una vez un pastor muy importante, que no lo quiero mencionar, pero yo sé que ustedes todos lo conocen, que él decía, a mí que me interesa el oro de Jerusalén en el futuro, yo quiero ese oro ya, ahora. Y yo decía, increíble esta persona lo que está diciendo. Y es un superapóstol, conocido en el mundo entero. Él decía, a mí que me interesa el oro de Jerusalén en el futuro, yo lo quiero ya, ya, ya. ¿Por qué? Yo estaba asombrado porque estoy seguro que ese hombre sabe mejor que lo que dijo. Estoy seguro que él sabe estas escrituras, las conoce. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas a veces se quieren conformar con un plato de lentejas? Como lo hizo Esaú, que vendió su primogenitura por algo tan pequeño como un plato de lentejas. Las personas quieren algo palpable, pero este asunto de una ciudad de Sión, dicen, uy, es que eso es tan etéreo, pero es que no, yo no sé, no, yo quiero la plática aquí, que suenen las monedas. Y entonces cambiamos las cosas pequeñas. Eso está como cuando pasaba la gente que iba comprando por ahí en la calle, oro, oro, compro oro, compro oro. ¿Se acuerdan? Y la gente que no valora el oro, lo entregaba por cualquier pedazo de madera, cualquier pinturita de bobada. y le daban eso y se quedaban con el oro. La gente no valoraba lo que tenía. Y aquí nos está diciendo eso, que nos hemos acercado a un monte distinto, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a una Jerusalén celestial. A una Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y nos dice entonces que nosotros estamos en un pacto en el que hemos entrado a un mundo espiritual, que no nos hemos acercado a un monte físico, sino que hemos entrado por la gracia, por la obra de Cristo, a una promesa y a una situación en la que Dios nos está acercando a lo que Él es. En el antiguo pacto no habían promesas de vida eterna. En todo lo que leímos, ustedes no oyeron, ni se puede leer, de que hubiera promesas de vida eterna al lado del Padre en su propio trono. No existe. Son solamente bendiciones materiales. Y la gente cuando va a las iglesias a veces dice, ay, yo voy a dar 100 pesitos para que el Señor me dé 10,000. Eso es no conocer las promesas que Dios tiene para usted, porque se está quedando con lo más pequeño, con lo que no tiene realmente valor eterno. En el nuevo pacto Dios nos ofrece y nos ha acercado a un mundo espiritual, dice, a la compañía de millares de ángeles, a un mundo espiritual. Y luego dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y entonces la gente dice, ay, en los cielos es tan lejos. No, yo quiero es aquí que me dé el Señor, yo quiero es un Mercedes Benz, ¿cierto? Y nos vendemos por cualquier cosa y no nos damos cuenta de lo que Dios nos está ofreciendo en el nuevo pacto. Estar al lado de Él, ser seres espirituales con la naturaleza divina, conviviendo con el Dios creador de todas las cosas. Y no lo podemos percibir porque nos parece tan extraño y tan lejano, que uno a veces dice, no, es que yo no creo que Dios vaya a hacer conmigo, yo tan malo, no creo. No, ¿el qué me va a dar a mí eso? Pero esa es la misma razón, la misma manera de pensar que tuvieron los que fueron a ver la tierra prometida. ¿Se acuerda que enviaron unos espías y fueron a mirar la tierra y la vieron con sus ojos, pero se devolvieron y 10 de ellos dijeron, uy, no, esa tierra sí, pues muy bonita y todo, pero uy, no, eso allá quién entra, mano. No, nosotros somos como pulgas allá, somos como cucarachas, esa gente son unos tipos grandísimos y están armados, eso nos vuelve una nada, seguro que nos matan. Eso ni hagamos el esfuerzo, ni tratemos. La misma mentalidad hay en el cristiano a veces hoy, y dice, ¿el cielo estará al lado del Padre Celestial en su propio trono? Yo no creo que eso sea para mí, eso de pronto para ese otro que es tan bueno, pues yo soy, yo, y no cree. Y yo, dice la persona, prefiero las monedas que suenan aquí de una vez, hermano. Yo cosas por allá en el cielo, yo no quiero. Y necesitamos cambiar esa mentalidad, porque lo que Dios nos está ofreciendo es mucho más que un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Lo que Dios nos está ofreciendo es mucho más que unas ovejas que le ofreció Abraham. Lo que Dios nos está ofreciendo es más que una salud temporal o una vida familiar con muchos hijos en abundancia. Lo que Dios nos está ofreciendo es, dice aquí, la compañía, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. Dios nos ha acercado a Jesús, el mediador de este nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué dice mejor que la de Abel? Las expectativas de Abel eran sin Cristo solamente las promesas del antiguo pacto. Pero Cristo, a través de la sangre rociada de Cristo, tenemos promesas de nuevo pacto. Miren, hermanos, no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Así que Lo que nos está diciendo es aquí, pónganle cuidado, no desechen las promesas de Dios, no desechen las bendiciones de Dios, acojan, acepten y crean en las promesas que Dios tiene para usted y denle gloria a Dios por lo que Él tiene para usted. Así que, en el versículo 28, nos dice que lo que Dios tiene para nosotros es, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esa es la promesa para nosotros, que un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que Dios promete en el nuevo pacto? Un reino inconmovible. Nos está diciendo que Dios nos quiere hacer parte de un reino eterno. Y que Dios tiene para usted vida eterna, la cual no estaba prometida en el antiguo pacto, al lado mismo de Dios, superiores a los ángeles. Nuestra condición en este momento como humanos es inferior a los ángeles, pero Dios nos va a hacer superiores a los ángeles. En Hebreos habla bien claro que los ángeles son espíritus que nos ministran a nosotros, nos sirven. Fueron creados para nuestro servicio y nosotros vamos a ser superiores a todos esos millares de ángeles que Dios ha creado. Y uno dice, uy, no, pero eso es lo que dice la Escritura, yo no lo estoy diciendo. Le dice la Escritura muy claro, en Hebreo lo dice muy claro, el mundo venidero del que estamos hablando no es para los ángeles, es para nosotros, hay algo extraordinario. Así que comencemos diciendo eso, Dios tiene un mundo espiritual para nosotros en el nuevo pacto y todo ha sido a través de lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo es el primero de las primicias. Él es el primero. Y entonces vayamos a Romanos, porque el capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más hermosos que puede haber con respecto a las promesas de Dios que Él tiene para nosotros. Dice, en Romanos capítulo 8, nos está diciendo que lo que pasó en la resurrección de Cristo va a pasar con nosotros, va a suceder con usted y conmigo. Dice así en el versículo 11, Romanos 8, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿mora o no? Pregunta, ¿el Espíritu de Cristo mora en nosotros, sí o no? Y si no mora en ustedes, entonces necesitan confesar al Señor Jesucristo, necesitan ser bautizados y ganar esa bendición que es por gracia. Es por lo que Cristo hizo, es por la obra de Él. Esa es la diferencia con el antiguo pacto. En el antiguo pacto ellos tenían que cumplir todas esas leyes. Y hay de que no las cumplieran. El Levítico 26, donde estábamos, dice, y si ustedes no cumplen esto, vendrían una cantidad de maldiciones impresionantes. Pero en el nuevo pacto es por fe. Es decir, y algunas personas por eso no les gusta, y así nomás, así de fácil, así de fácil. Y queremos que nos pongan como condiciones, algunas personas dicen, no puede ser así de fácil, tengo que subir de rodillas un monte, tiene que salirme sangre, tengo que azotarme, tengo que... Es por fe, por lo que Cristo hizo, dice, otra vez, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es lo que Él va a hacer. De esto nada se habló en el Antiguo Testamento. De esto nada hay prometido en el Antiguo Testamento. Las bendiciones para Abraham y para todos ellos en el Antiguo Pacto no eran para nada relacionadas con la resurrección y la vida eterna. ¿Por qué la gente quiere ir al Levítico y por qué quiere ir al Antiguo Testamento buscando bendiciones materiales? Si las bendiciones del Nuevo Pacto superan con muchísimo las bendiciones del Antiguo Pacto. Y luego dice, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. En el Nuevo Pacto Dios nos hace hijos directamente de Él. Y podemos decirle que Él es nuestro Padre. Y somos hermanos de Cristo, coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos, versículo 17, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ah, bueno, aquí hay unas condiciones también. Y la gente no quiere saber de esto. La gente dice, no, esto de sufrimiento no me gusta. No quieren esta parte. Pero hay algo glorioso a través del sufrimiento. Dios está haciendo algo en nosotros y va a hacer algo extraordinario, porque lo que Dios está haciendo en nosotros tiene que ver con su carácter en nosotros. Y esa situación implica que tendremos que ser probados y habrá dificultades.